Querido lector, ¿separas la obra del autor? Bienvenidos a Querido Lector, el podcast donde hablamos de libros, la comunidad lectora, chismecito literario y demás temas de interés para los jóvenes y comunidad general actual. Mi nombre es Debbie.
Yo soy Dania.
Yo soy Laura.
Y yo soy Adriana.
Y hoy hablaremos sobre la muerte del autor y el sacrificio del artista.
Para comenzar a hablar sobre la muerte del autor y separar el arte del artista, me parece interesante comenzar por hablar de lo que opina la crítica literaria y los teóricos, ¿no? En esta ocasión vamos a recuperar y hablar un poco de lo que comentaba este teórico francés llamado Roland Barthes. Él, en 1968, publica un ensayo llamado La muerte del autor, en el que él dice que la escritura es la destrucción de toda voz y de todo origen, ya que consideraba que la escritura era en realidad un lugar neutro donde se pierde toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe, que pues es decir, el autor, ¿no? Como persona física. Él decía que en cuanto un hecho pasa a ser relatado con fines intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente sobre lo real, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura donde la voz pierde su origen y el autor entra en su propia muerte. Comienza la escritura entonces en este lugar, ¿no? Donde el autor ya no es de que un ser vivo vaya, ¿no? Que está hablando con la finalidad de recibir respuesta inmediata, como en el proceso natural del habla. Y bueno, Barthes señala cómo, por ejemplo, en sociedades etnográficas, el relato nunca ha estado a cargo de una persona, sino en realidad de un mediador, de un chamán o un recitador, del que se puede admirar la performance, pero nunca el genio, ya que solamente era, pues precisamente, no como que el que comunicaba algo que le llegaba casi, pues de manera divina y no era como producto de su propio, pues, genio, ¿no? Aunque sea redundante. Y bueno, Barthes menciona también cómo el positivismo, que dice que es el resultado de la ideología capitalista, es el que concedió la máxima importancia a la persona del autor. La explicación de la obra se buscaba en el que la produjo como si esta fuera la voz de una sola persona, quien está entregando sus confidencias. Menciona, por ejemplo, a Mallarmé, que dice que es el lenguaje y no el autor el que habla, porque escribir consiste en alcanzar a través de una previa impersonalidad un punto en el cual solo el lenguaje actúa, performa y no realmente el yo. Otra postura que se menciona en este ensayo es la del surrealismo, que pues este no podía atribuir al lenguaje una posición soberana porque este es un sistema y el movimiento surrealista postulaba una subversión directa de los códigos, pero de cierta manera contribuyó a desacralizar la imagen del autor como creador. Barthes menciona la manera en que la lingüística acaba de proporcionar a la destrucción del autor un instrumento analítico precioso al mostrar que la enunciación en su totalidad es un proceso vacío que funciona a la perfección sin que sea necesario rellenarlo con las personas de sus interlocutores. Lingüísticamente, entonces, el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo. El lenguaje conoce un sujeto y no una persona real, social y física, ¿no? Y es un sujeto vacío, excepto en la propia enunciación, y es suficiente para conseguir que el lenguaje se mantenga en pie para llegar a agotarlo por completo. Cuando se cree en el autor, este se concibe siempre como el pasado de su propio libro. Barthes dice que el libro y el autor se sitúan por sí solos en una misma línea, distribuida en un antes y un después. Se supone que el autor es el que nutre al libro, o sea que existe antes que él, piensa, sufre y vive para él. Mantiene con su obra la misma relación de antecedente que un padre respecto a su hijo, ¿no? Cuando se ve a la obra como producto de una persona. Y el escritor moderno, por el lado contrario, nace a la vez que su texto, ya que no está provisto en absoluto de un ser que precede o exceda su escritura. No es en absoluto el sujeto cuyo predicado sería el libro y no existe otro tiempo que el de la enunciación. Y entonces, bajo esta lógica, todo texto está escrito eternamente en un aquí y un ahora, ¿no? El moderno, después de enterrar al autor, No puede creer que su mano es lenta para su pensamiento o pasión y convierte la necesidad en ley, por lo que debe acentuar ese retraso y trabajar indefinidamente la forma. Para él, la mano alejada de toda voz, arrastrada por un gesto de inscripción, traza un campo de origen o, pues, al menos no tiene más origen que el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, al alejarse del autor, Barthes considera que la pretensión de descifrar el texto se vuelve inútil, ya, y esta es una concepción que antes le venía muy bien a la crítica, según Barthes, porque la crítica pretendía dedicarse a la imposible tarea de descubrir al autor bajo la obra. Y entonces, en esa lógica también, pues una vez hallado el autor, el texto se explica y el crítico ha alcanzado pues una victoria. El imperio del autor, por tanto, fue también el del crítico, y la crítica se desmantela a la vez que el autor. Un texto está formado por escrituras múltiples procedentes de varias culturas y establecen un diálogo unas con otras. El lugar donde se recoge esa multiplicidad, Barthes dice que en realidad es el lector y no el autor. El lector, entonces, para Barthes, es un espacio en el que se inscriben todas las citas que constituyen una escritura, y es la unidad del texto que no está en su origen, sino en el destino, que pues es el lector, pero es un destino que ya no puede ser personal, porque la figura del lector es un hombre que no tiene historia, está sin biografía y sin psicología, solamente es alguien que mantiene reunidas todas las huellas que constituyen el escrito. Y pues Barthes termina diciendo que el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.
¿Qué tema tan complejo? Es todo lo que puedo decir, ¿no es cierto? Pero nos abre la discusión a una problemática, tal vez, que hay dentro del mundo literario y que realmente es un dolor de cabeza. Pero creo que al final de cuentas es muy importante tener esta conversación y este tipo de conversaciones sobre si podemos separar al autor de su obra.
Sí, sí, es un tema demasiado complejo, y pues como bien sabemos, tanto las personas que pertenecen a la academia como personas simplemente interesadas en la lectura, que leen o que están en círculos de lectores o que consumen pues en los medios discusiones de todo tipo de pues culturales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que está muy vigente todavía este debate sobre se debe separar al autor de su obra, qué tanto, y no sé, siento que la perspectiva que tiene Barthes sobre separar al autor en el sentido de que su obra pasa a ser propiedad cultural y ya no suya, está muy compleja, y se me hace muy curioso cómo desde años atrás ya se estaba discutiendo esto, ¿no? También tenemos pues el caso de Foucault en esta conferencia que dio sobre qué es un autor, donde él también mencionaba cómo antes en la antigüedad, bueno, no tan antigua pues, pero en tiempos más pasados, habían muchas obras que eran de autores anónimos y a nadie le importaba descubrir quién era el que estaba detrás de la obra, y él rastrea como que está, o sea, rastrea qué tan importante es el autor desde estos tiempos donde la gente ni siquiera se detenía a pensar quién estaba detrás de un escrito, ¿no?
También creo que en el texto de Barthes, o sea, se menciona esto de la multiplicidad de la escritura, ¿no? Pero esa cualidad que tiene la escritura de tener tantas representaciones, creo que empieza y termina con el lector, no con el autor. Porque el lector es el que le da esa diversidad de opiniones, representaciones, significados. Y cuando solamente te concentras en la intención del autor y su contexto, creo que se puede perder mucho de lo que la escritura y las historias que nos ofrece la literatura nos da, pues. O sea, se pierde mucho del significado del tema central y de la razón del por qué nos gusta leer, ¿no? Que es lo que mencionábamos en nuestro primer capítulo. Creo que cuando estamos jóvenes y comenzamos a leer, no tenemos esta conciencia de buscar la intención del autor, más bien estamos concentrados en cómo nos podemos relacionar con la historia y qué nos está aportando a nuestra vida, más que un mayor significado. Y cuando vas adentrándote más en el mundo literario y vas conociendo al autor como un pues individuo, un ser humano que tiene de que una ideología en mente para plasmar en sus textos quizá, o una intención literaria más grande. Creo que a veces le podemos poner mucho peso y olvidarnos un poco de qué es lo que nos atrapó de los libros en primer lugar.
Creo que en cierta parte es una discusión bien difícil porque sí es cierto que nosotras como lectoras vamos a ser las que le damos el sentido o la cierto tipo de intención a la obra que leemos, pero también es cierto que hay algunos autores que escriben sus obras con una intención en mente, ¿no? A lo mejor esto se ve más claro en algunos textos académicos, puedo decir, que van a hablar sobre, no sé, ajá, cosas filosóficas, obviamente, pero creo que hay otras obras en las que,
No está tan claro.
ajá, y creo que se puede leer entre líneas, incluso, ¿no? Hay una etapa en la literatura hispanoamericana que hay esta revolución de ideas, ¿no? Que pueden o pueden no ser buenas. Y de alguna manera queda marcado en los pensamientos de los autores de la época. Nada más así como que para mencionar así un poquito. Por un tiempo en los 20s, los 40s, estuvieron muy marcadas las ideas del nazismo, o sea, y se puede ver, por lo menos en la literatura hispanoamericana, please, de que encuentras algunas joyitas por ahí que tienen pensamientos muy, muy problemáticos, pero están muy bien disfrazados, pues. Entonces, por eso creo que a lo mejor no puede ser tan evidente, pero podemos ver un poco de la ideología de los autores en sus obras. Lo que me lleva al otro punto, a lo mejor hay autores que no muestran esta ideología en sus escritos, pero sí las representan o sí las viven en su vida diaria. Y creo que ahí es cuando entra realmente el conflicto de si podemos separar a un autor de su obra, porque es muy fácil ver una ideología o una problemática representada en un libro y poder juzgarla, ¿no? Literariamente o incluso socialmente, ¿no? Pero cuando el libro y el autor no tienen en sí nada que ver, que voy a poner como ejemplo aquí a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que podemos decir que pues obviamente no es de que es ficción, ¿no? Lo que ella escribe, entonces no podemos decir de que, ah, realmente es de que una representación tal cual de la realidad, ¿no? Pero al final de cuentas, ella en la vida real, en su vida como ser humano, pues va en contra de muchos derechos humanos, ¿no? Y creo que ahí es donde entra realmente esta cuestión de qué tanto podemos separar a un autor de lo que ha escrito y cuándo es realmente necesario o útil separarlo.
Pero también, o sea, por ejemplo, creo que no podemos, yo pensé que ibas a referirte a esta etapa de la literatura hispanoamericana donde se estaba haciendo la literatura como un proyecto de nación para construir la identidad mexicana, por ejemplo, si nos concentramos aquí en el país donde estamos, donde vivimos. pero pues, ajá, o sea, la literatura fue usada como un medio para crear la identidad mexicana, digamos, ¿no? Entonces, en las novelas, en los cuentos, en los ensayos, en la poesía, se veía reflejada esta intención demasiado reforzada que tenían los autores para separar un poco como la configuración europea dentro de nuestra cultura y nuestras tradiciones y apropiarse un poco de una identidad más hispanoamericana o construirla según los ideales del momento, ¿no? Pero también existe este otro lado, por ejemplo, me acordé ahorita que estabas platicando del libro How to Kill a Mockingbird, que es esta novela bien canónica en Estados Unidos, que trata de problemas raciales y de prejuicio. Ganó hasta un Pulitzer por el impacto que tuvo en la sociedad, o sea, realmente trajo mucha concientización a la sociedad y acerca de muchos problemas, pues no solo del racismo, pero de cómo el racismo es un está sistemático, pues, ¿no? Todo esto. Pero la escritora de How to Kill a Mockingbird, Harper Lee, es una mujer blanca. Entonces, también es como de que la apropiación de un discurso que no le pertenece, ajá, pero en el momento en el que se publicó fue lo contrario, o sea, ayudó a darle voz a las personas que no podían de que ser publicadas o contar sus propias historias.
A mí me parece inconcebible que una obra sea escrita sin una intención por parte del autor, porque claramente desde el momento en el que alguien se sienta a crear algo, a crear un texto, dice, ok, ¿por qué lo escribo? Pues para esto. O quizás no tienen una intención marcada, pero al menos saben más o menos qué es lo que quieren comunicar, ¿no? Cuando está de que bien escrito y quieren llegar a un fin. Y siento que esto también tiene mucho que ver con esto de desacralizar la imagen del autor, porque desde el momento en el que entendemos que los autores son seres sociales con todo un bagaje, con un trasfondo, que están en cierto contexto, entendemos que claramente tienen una u otra intención independientemente del género que estén escribiendo. Pero los lectores también somos personas sociales, pues que estamos en otras realidades y por nosotros, o sea, por todo el bagaje que los lectores tenemos, vamos a interpretar lo que ellos escribieron de una u otra manera que puede ser o no la misma intención que tenía él o la autora. Y esto me recuerda también, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio virtual con Daniela Tarazona por el foro de estudiantes que organizó la universidad. Y ella mencionaba un poco de cómo a veces todavía en el presente se ve a los autores como una figura inalcanzable, que por tener obras publicadas están en otro nivel de por ser creadores, pues simplemente. Y en parte, claramente sí están de que en otro nivel, pues porque es increíble poder crear arte. Pero también siento que tener en mente eso, que son personas como nosotros, nos hace ver de manera más clara y pensar o reflexionar qué es lo que querían comunicar, pues, y saber que estos textos que leemos ya no son, o sea, ya no podemos pensar como antes de que, ay, sí, es que el escritor solamente lo plasmó porque una musa le dijo y le recitó y así. Entonces, siento que ahí está un poco también como el debate, pues, ¿quién tiene más peso, pues, el lector o el autor? Porque a final de cuentas, aunque no sea un intercambio lingüístico transitivo directamente, claramente sí lo es, pues, porque hay una respuesta de los lectores, aunque no se puedan comunicar directamente con el autor, pero desde el momento en el que el lector dice que, ah, sí, pues yo creo que esto representó esto, o, ay, sí, yo me siento identificado aquí, y hay un intercambio quizás indirecto, siento.
También creo que como académicos, académicas que estamos de que súper involucradas con la investigación literaria, es bien complicado como separar tu identidad de lectora, de investigadora y pues en mi caso como una escritora, porque como escritora, por ejemplo, siempre existe esta pregunta o idea que es si al publicar tu libro dejas de tener como el libro deja de ser tu objeto de pertenencia para pasar a las manos del lector y es desde ese punto donde el lector puede hacer con la historia lo que él decida y tú como autor ya no tienes voz ni voto, digamos, ¿no? O sea, sobre ese material artístico, pero todo el proceso antes de creación es cuando tú tienes esa pues propiedad intelectual sobre la obra, ¿no? Que creo que también tiene un poco que ver con el fanfiction, por ejemplo, o sea, sí es tu propiedad, digamos, mientras la estás escribiendo y tienes sí una intención, lo que sea, pero al momento de publicar, el lector puede hacer que evolucione o se transforme a ser un producto diferente, incluso puede encontrar significados que tú no, pues, te diste cuenta que estabas, pues, implementando en la escritura, en la obra, pero por ejemplo, también como escritora me cuesta mucho a mí pensar que el autor no tiene mucho que ver con los significados que se encuentran dentro del libro, porque inconscientemente dejas partes de ti en tu escritura, pues, aunque sea tu intención representar una problemática ajena a ti, tus ideales y tu visión de mundo queda plasmada, a menos que sea una obra que esté intencionalmente haciendo lo contrario, ¿no? Como que exhibir lo contrario a tu postura, a tu visión. Pero incluso eso tiene un objetivo, pues, o sea, ¿para qué estás escribiendo algo que va totalmente en contra de tu perspectiva de mundo, de tus valores y de tu moral y de tu ética? O sea, lo estás haciendo con una intención y la intención es marcar esa diferencia. Entonces se me hace, sí, bien difícil porque también como lector, o sea, a veces sí como lector dejas de lado esas cosas porque quieres encontrarle tu propio significado y quieres basarte únicamente en lo que está escrito en página y no en lo que el autor tenía pensado como una abstracción, pues.
Creo que eso también nos lleva a preguntarnos cómo afecta esto, dependiendo de, creo que ya lo dijiste, ¿no? Desde dónde estamos paradas, como estudiante, como lectora, como hobby, por gusto, ajá, o como una académica, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil poder como que convivir con estas realidades, porque como una académica, como una investigadora, uno casi no puede darse el lujo de simplemente demonizar o de exiliar a algún autor porque va en contra, algunos de sus pensamientos van en contra de nuestras ideologías o lo que sea. Pero si bien somos académicas, también somos lectoras, entonces también somos seres humanos, entonces creo que no se puede, es muy difícil pues como que desconectar esa parte de ti y también es muy difícil como que encontrar un como ese equilibrio en donde una dice, pues claro, lo voy a leer para informarme, para tener una opinión informada al respecto. Pero también decir, esta es la línea, ¿no? Aquí no voy a cruzar y ahí no voy a consumir este tipo de contenido, ¿no? Lo que me lleva a preguntarle a Debbie que si tú experimentas esto en tu vida como lectora y cómo lo experimentas. ¿Cuál es tu perspectiva en todo esto?
Pues yo pienso, ay no, es que todo esto es muy extraño y entiendo, o sea, en parte entiendo lo que aquí mis co-hosts están diciendo, pero a la vez es como que muy confuso porque no, como que no veo, o sea, sí es importante, pero a la vez es como que no llego a notar la profundidad de todo, pues no, entonces a mí me parece algo extraño que el autor sea tan lejano, o sea, pueda convertirse en algo tan lejano de su propia obra, o sea, ¿cómo vas a alejarte tanto de algo que salió de tu cabeza, de que tú escribiste, ¿sabes? O sea, es muy extraño, no entiendo. Y como dice Dania, pues siempre dejas algo de ti en lo que escribes. Y no sé, me parece bien incapaz de, ajá, de que suceda. Pero siento que sí me pasa. O bueno, no sé. Es que, por ejemplo, los libros que tengo, los libros que leo, normalmente siempre me enfoco pues en la historia, o como que los protagonistas, de que el background y todo. Pero como que no me fijo tanto en quién los escribe, pues simplemente me fijo como que si están, o sea, si son de mi gusto, pues no. Pero, ajá, siento que no me pasa tanto con los libros, pero me pasa más como que, por ejemplo, de que con la música o algo así, sí me pasa más como que, ay, no, no voy a escuchar a esta persona porque sé que tiene acusaciones de tal cosa o como que, no sé, pues es así. Y, ajá, pero igual, si investigara acerca de los autores de los libros que leo, probablemente, ajá, sí preferiría simplemente no leerlos, pero no sé, es como que muy extraño, muy grande, no sé, no sé.
Es que siento que también.
Siento también que es más fácil comúnmente separar el arte del artista en la literatura que en la música, porque por ejemplo cuando vemos a un cantante o un actor que sabemos que es problemático en su vida personal y no tanto en sus productos musicales, por así decirlo, es porque, o sea, es más fácil ver lo mal que está Porque es la persona, el cantante, el actor, el performer, pues. Y cuando estás leyendo un libro, no está el autor frente a ti leyéndote la historia. Entonces, en ese sentido, siento que es más sencillo como que, ay, no, de que no lo voy a escuchar porque tiene estas opiniones y demás. Porque en los libros pueden de que separarlo más cuando lo escriben. Y también me parece que es porque pues el mundo de la música o del cine y demás, es algo más mediático también porque se reproduce en otros tipos de medios y todo eso, pero tengo una objeción con lo que dices,
A ver.
porque conociéndote, es que siento que si te fijas en los autores,
Un call out a la Debbie.
sí es, no, es que siento que si te fijas en los autores, pero para clasificar las obras, y eso es algo que también comentaba Foucault en la... En la...
Párrafo 23.
Yo la vas académica. No, pero en la ponencia que comentaba hace un rato de qué es el autor, Foucault menciona algo así también de que los nombres propios de los autores sirven también para clasificar las obras, ¿no? Tenemos de que estos tres libros, sabemos que estos tres libros son de tal autor. Ah, me gusta cómo escribe este autor, entonces confío en que su siguiente libro va a ser bueno. Y tú tienes dos que tres autores que te gustan mucho. Y al menos, o sea, en ese sentido del autor como un nombre propio, siento que si te fijas un poco, ¿sabes? Eso de que, ah, sí, de este libro he escuchado, no, de este autor he escuchado que sus libros sí están buenos, de este autor he escuchado que no tanto y así. Y al menos cuando no problematizamos tanto, cuando no problematizamos tanto como la vida personal del autor, el nombre, como dice Foucault, sirve como un sistema clasificatorio, pues.
Es que, bueno, pues.
No, es que, por ejemplo, ahorita se me hace tan fácil saber acerca de las personas que escriben, pues, los libros, porque, por ejemplo, aparte de J.K. Rowling, está de que esta autora no, ya la conocen, de que Colleen Hoover, ¿no? Por
Claro.
ejemplo, jamás he leído un libro de Colleen Hoover, no lo voy a hacer, pero es porque sé lo que, o sea, sé quién es esta señora, pues, y sé como que... Sí, pues todo lo que hizo y todo lo que representa ella en sus libros y en general, pues, ¿no? Entonces, ajá, pues, no, no. Bueno, ajá, tienes razón.
¿Cómo
Pero
estás?
sí, pero es que se me hace muy fácil, pues, como que simplemente ver lo que todos están diciendo en TikTok, de que es muy fácil que te encuentres en BookTok acá. Que te encuentres información acerca de los autores, autoras y todo, y saber en realidad de que cuáles son sus problemáticas y así. Y sí, claramente sí me fijo en eso, pero pues ya no sé.
Pero es que creo que no es algo que hagas muy conscientemente, ¿no? O sea, es como que sé que tienes de que tus autoras favoritas y obviamente sigues consumiendo su contenido, ¿no? Porque te gustan. Pero creo que también entra ahí mucho en lo de cuál es el público que quieren alcanzar, de dónde tú estás viendo estas recomendaciones, porque obviamente una persona pro LGBT no va a recomendar, no sé, en estos tiempos algo homofóbico. Entonces, obviamente, tú nunca vas a llegar a un libro en donde, ¿sabes?
Sí,
Sin tu conocimiento vayas a consumir eso. Y hablando de consumir, ahorita que estaba hablando Laura, estaba pensando en cómo consumir este arte, ya sea por medio de la literatura o la música o el cine, al final de cuentas es a contribuir al trabajo de alguien, ¿no? Y me refiero a trabajo como algo de un empleo. Y que al final es una fu su fuente de vida y su fuente de trabajo y su fuente de ingresos. Entonces, también es muy todo esto es muy problemático por lo mismo, pues, porque cuando uno no consume o la música o la televisión, iba a decir,
entretenimiento.
el entretenimiento de algún artista, es un golpe para su economía de alguna manera, ¿no? Porque la gente no lo va a consumir, no va a consumir su producto. Entonces, pues ese producto va a fracasar. Y pasa algo similar en la literatura, solamente que pues la literatura es un medio un poco más dejado de lado, que para empezar ya es como que un poco marginado, es difícil vivir de ser un artista, es difícil ser un autor. Entonces creo que ahí es cuando entra más también la cuestión de a quién vas a apoyar, a quién le das una plataforma, quién va a ser la voz y qué es lo que van a decir.
Creo que esto que menciona Debbie también se junta muy bien con qué tanto dejamos que nuestra identidad interfiera con lo que consumimos y con lo que creamos también. Por esto mismo de que si conocemos que un autor es muy contrario a nuestras opiniones sobre, por ejemplo, el feminismo, la comunidad LGBT o todas estas, pues, ¿cómo las llamaremos? De que ideologías que pues que rigen nuestra vida y que también rigen un poco nuestros sentimientos y nuestras emociones, que son muy personales y que afectan a seres humanos, o sea, estamos hablando de derechos humanos aquí, ¿no? Sí dejamos que interfiera con nuestra percepción de su obra. Incluso creo que algo con lo que batallamos mucho como investigadoras, por ejemplo, es elegir pues estos autores que más puedan ayudarnos a hablar de temas y problemáticas que vivimos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y dejamos de lado lo contrario, que muchas personas también utilizan como un medio para expresar su oposición, ¿no? O sea, creo que eso es algo bien difícil que tenemos que aprender a manejar también. Y también esta idea que hablamos de quién escribe, para quién escribe. O sea, cuando tomamos una obra de arte, ya sea algo visual, algo auditivo como la música o la literatura, ¿qué tanto nos estamos fijando en el contexto en el que se está escribiendo y cuáles eran los ideales que eran más tradicionales en el momento o más liberales en el contexto en el que se escribió? Y cómo eso nos, o sea, se compara con la realidad en la que lo estamos consumiendo, ¿no? Porque como académicos, esto es una idea que se nos mete mucho y algo que es muy, pues, importante para poder analizar y hacer nuestro trabajo, que es ser objetivos, pues. O sea, ver el texto como algo independiente de muchas cosas, pero al mismo tiempo dependiente de muchas otras. Y eso sí es bien difícil como ya de que separarte de eso, ¿no? Porque pues en la carrera es algo que realmente está bien ya arraizado con cómo queremos ser como profesionistas, pues. No sé, es algo bien difícil, sí.
Sí, concuerdo. Y también ahorita que Adrián estaba comentando esto de que es muy difícil vivir de ser escritor y que Dani estaba comentando sobre desde dónde escribes y para quién, recordé un caso en particular de una autora mexicana. Bueno, seguro ya saben, pues, pero Fernanda Melchor, ella escribe mucho sobre la vida desde los márgenes, habla de personas pues marginales, ¿no? En situaciones marginales, que viven en pobreza, que viven en el crimen, en muchas cosas de estas, ¿no? Y pues nosotros sabemos secretamente que es muy fácil encontrar libros de manera pirata, ¿no? En plataformas digitales. Y Fernanda Melchor creo que fue hace ya tiempito, se quejó en redes sociales sobre esto, de que públicamente, no, de que reprobando la reproducción ilegal de su obra, lo cual es completamente válido, ¿no? Pero trae escondido también un discurso de no leas mi obra si no la compras, ¿sabes? Y el problema es, ella escribe desde su privilegio, pero escribe sobre las personas que no son privilegiadas, pues, y con esta postura que toma, no quiere que las personas no privilegiadas consuman su obra, pues, porque sabemos que en México leer y adquirir libros, sobre todo, es un privilegio, pues. Entonces, está muy problemático pensar esto de por qué escribes de gente que no quieres que pueda leer tu obra, que no tenga acceso a ella. Y así hay mucha polémica, pues. Hace recientemente también hubo otra polémica de una autora, pero de Estados Unidos, creo que era,
Es lo que te iba a mencionar.
¿Te acuerdas del nombre?
No, es que te iba a preguntar a ti si te acordabas del nombre.
Pero cuéntalo tú.
Bueno, es que yo me enteré por Laura, ¿no? Porque no recuerdo bien la autora, pero es una autora que hubo como que un drama en Goodreads, ¿no? Que decía que no, o sea, que él hablaba como que de la gente pobre o... Sí. Ajá, o sea...
Estaba molesta, pues.
Sí, estaba molesta por lo mismo, ¿no? Por lo...
¿La gente pobre?
No.
Sí, no, sí. Es que estaba... O sea, se molestó por la reproducción de su obra,
ándale,
¿no? De
manera
digital. Y dijo de que, if you're poor, don't buy my book.
Ajá.
I don't care if you don't read me. Pero estaba diciendo cosas súper malas.
Problemáticas, ajá.
No solamente se reducía a, este es mi trabajo, por favor, respétenlo, sí, sí, apóyenme. Sí. Era de que, si eres pobre, no me interesa que le des trabajo. De que no lo hagas y es ilegal.
Sí, pues. Y luego mencionaba como que países tercermundistas, sí. Todavía así, o sea, bien cínica, ay, la señora.
Un tweet bien controversial de que le respondió a un lector, ¿no? Que estaba defendiendo la reproducción ilegal de obras. Le puso de que, no me importa de qué país tercermundista eres, pero tampoco me importa que me leas, de que
sí.
No lo hagas. Y así, súper horrible.
Sí, y todos le estaban dando malas, bueno, muy poquitas estrellas. Una estrella le daban en Goodreads, me dio mucha risa.
Sí, boicotearon su obra en Goodreads.
Sí, estuvo muy feo, pero, ajá, es literalmente lo mismo, bueno, casi lo mismo que mencionó Laura, ¿no? Con esta otra autora, perdón.
Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Creen que hay alguna diferencia entre separar al autor de su obra cuando tenemos el contexto de si está muerto o vivo ese autor? O sea, ¿piensan que hay alguna diferencia entre una obra, por ejemplo, demasiado antigua ya de que El Quijote, ¿no? O pues algo más reciente, pero que sea de algún escritor que haya fallecido. ¿Creen que eso importe? ¿Creen que tenga peso en cómo vemos el libro y etcétera, etcétera?
Para mí sí tiene importancia. Yo tengo dos maneras diferentes de ser lectora, ¿no? Una es yo lectora académica, que leo las lecturas que tengo que leer por obligación, básicamente, y yo lectora que simplemente lo hace para disfrutar de mis silly little books, que leo lo que yo quiero, y al menos en nivel personal, claramente solo apoyo a las personas con las que estoy de acuerdo en sus ideales también, porque sí me parece muy imposible, en lo personal, separar al artista de su obra, ¿no? Por todo esto que ya hemos estado comentando. Y también de manera personal, últimamente me estoy enfocando más en leer autoras mujeres, porque siento que hubo un tiempo en el que me concentré más en mi etapa lectora académica, donde leía el canon, y el canon sabemos que está formado mayoritariamente por hombres, y muchos de estos hombres tienen ciertas ideas de hombres privilegiados con las que no estoy de acuerdo, pero tuve que leerlas, y aunque no las disfruté de la misma manera, es algo que por el lado académico tengo que hacer, desafortunadamente, pues. Pero aunque estén muertos muchos de esos hombres, no lo disfruto igual. Por ejemplo, el caso de Pablo Neruda, antes lo leía por gusto porque vivía de que en ignorancia. Luego me enteré y cada vez que leo un poema de ese hombre siento mucho asco. Y son cosas así que me empiezan a pasar cuando empiezo a tomar conciencia sobre la vida de los autores. Y al menos en ese sentido sí afecta. Y de autores que sé que eran problemáticos, pero que ya están muertos, de igual manera no lo disfruto en la actualidad, aunque sea por gusto, porque no puedo de que estar leyendo algo que produjo una persona que sé cómo piensa y no pensar en su ideología mientras leo su obra, porque sí veo muchos tonos de sus pensamientos reflejados, pues, en la obra, independientemente de lo que trate.
Es que sí, definitivamente creo que en todos los niveles es muy difícil separar al arte del artista. O sea, por más que le doy vueltas, y me gustaría ser alguien que realmente lograra eso, porque creo que especialmente en mi trayectoria profesional es algo que me han criticado mucho. Mi poca habilidad de poner de que en contexto las obras, porque y creo que sí es algo que he mejorado mucho, pues, como académica, pero de todas formas me cuesta bastante, pues, o sea, poder separar al arte, al escritor de lo escrito, más por esta experiencia pues de yo escribir y yo darme cuenta que inconscientemente dejo mucho de mí en mis textos, pues. Entonces eso me hace pensar que para todos es algo similar, ¿no?
Y es que también por parte de los lectores volvemos a lo mismo de que somos personas sociales, pues a final de cuentas y traemos también ideas que pueden chocar con las de autores que tienen otras ideas. Y siento que también por eso no podemos disfrutar de manera ciega obras de autores con los que no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Y sí.
También el factor de la nostalgia que se me olvidó comentar antes de tiene un peso también, creo, porque por ejemplo con J.K. Rowling versus Colin Hoover, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta más totalmente la separación de historias como Harry Potter que con las que fuimos creciendo desde bien chiquitos hasta llegar a la adolescencia? Porque versus Colin Hoover, que es alguien que conocimos ya de adultas y se nos hace súper fácil nomás no leer sus libros. Que para el disclaimer, pues yo tengo un chorro de años que no leo nada canónico ni compro libros de J.K. Rowling, ¿no? Pero sí leo fanfiction de Harry Potter todas las noches antes de dormirme. Entonces, o sea, está bien, o sea, controversial, pues, o sea, porque hasta qué punto, porque pues las fanfictions también es como, no sé, se vuelve un ciclo realmente el dónde empieza la, pues la ideología del autor, dónde termina, hasta qué punto somos dueños del arte y hasta que no, cómo lo separamos, todo esto se vuelve creo que un tanto repetitivo. Y creo que entonces ya con eso también podemos pasar a hablar un poco de el sufrimiento del artista, porque creo que algo que también percibimos mucho como lectores es o sea, nos encanta saber también como que el chisme detrás de las historias, ¿no? Y para que una historia tenga así de que mucho drama. Mucho drama, mucha intriga, mucha conversación a su alrededor, pues en su centro casi siempre hay un artista que está en una situación de sufrimiento, ¿no? Ya sea amoroso, mental, emocional, psicológico, físico, incluso a veces. Se vuelve como que todo un debate de por qué ponemos a estos artistas en una posición donde queremos verlos sufrir. Como esa quote de Taylor Swift de I'm a mirror ball.
Como disclaimer número 2, nada más quiero decir que en este podcast apoyamos y amamos los derechos trans, porque son derechos humanos.
We really do.
Trans rights.
Creo que esto de el sufrimiento del autor también es algo bastante, a lo mejor no complicado, pero polémico por parte de los lectores, ¿no? De la audiencia que lo recibe. Porque ahorita que empezaste a hablar, no sé por qué se me vino a la mente el autor de El Perfume, que este es un señor que literalmente no hay nada de él en internet. ¿Y has buscado su biografía?
No, jamás.
Entra a su página de Wikipedia, hay como una línea nada más que dice, él es el escritor del Perfume.
Muy probablemente su nombre es un seudónimo, pues, porque realmente está desaparecido el hombre.
O sea, no hay ni una foto de él, o sea, él vive low-key, de que, ¿saben? Entonces, pero consideramos su obra dentro del canon, es una obra muy importante, pero ¿qué tanto ha sido considerada una gran obra, pues? ¿Qué tanto podemos...? Creo que es una de esas obras que realmente tienes que tomarlo por lo que son, porque no sabemos absolutamente nada del autor. Y creo que podría ser incluso más... Iba a decir bestseller, pero no es bestseller, o sea, ya lo fue. Súper más leído, sí. A lo mejor también eso podría ser, ¿no? Como que no sabemos nada del autor, y eso es de que es spooky, porque si supiéramos algo, sería como de que en el caso. Estoy cambiando de opiniones.
Y luego, no sé si en este tema de que el sufrimiento del autor entre también lo de que se roban las obras, ¿no? Por ejemplo, es el autor este de Great Gatsby, que le robó la historia, ¿no? A su esposa, que es la del... ¿Cómo se llama este señor? Scott Fitzgerald, ajá. Y le robó, según, bueno, a lo que leí, le robó, pues, ¿no? La obra a su esposa y así. Y es muy, bueno, era muy común, a lo mejor pues todavía ahorita, pero antes mucho más, que incluso artistas, pintores que le robaban las pinturas pues a su esposa y las claimeaban pues de que es mía, es mía. Y hace poco vi un hilo de Twitter. Ay, no, yo de que traigo todo en la cabeza, pero no. No sé cómo se llama la señora tampoco. Es que, ay, no. Bueno, no me aprendí sus nombres, pero es igual, pues, este pintor que se hizo famoso por las pinturas de su esposa. Y nadie le creía a la señora. No me acuerdo, pero se hizo de que un juicio y la muchacha dijo como que les voy a comprobar que sí son mis pinturas. Pintando enfrente de ustedes para que vean que sí es real, pues, o sea, sí son mías y me las está robando, pues, ¿no? Y sí, claramente ganó el juicio y todo, pero es como que se me hace, muy curioso, pues, que sea, bueno, fue y a lo mejor todavía es tan común. No sé si también entre, pues, esto es a lo que me refiero.
Creo que sí, un poco, porque estaba pensando en cómo, por ejemplo, los ejemplos que mencionas son de hombres robándole a mujeres, pues la propiedad intelectual, ahora sí, ¿no? O sea, realmente borrándolas del mapa, de la historia, y muchas de estas obras son obras canónicas que pasaron a la historia y que sus esposas, porque eran muchas de ellas eran esposas de estos hombres, quedan totalmente invisibilizadas en la historia literaria. Pero creo que habla mucho también de cómo las mujeres siempre son de que, bueno, hoy en día ya no son de que entre más dolidas, más brilla el arte que exponen. Y creo que también regresando a la conversación a Taylor Swift, como todo termina en Taylor Swift, ella, sí, ella también. Siempre habla mucho de cómo le daba muchísimo miedo estar feliz porque pensaba que iba a dejar de crear y perder esta habilidad que tenía para expresarse. Y creo que eso también se refleja en el pasado, pues, o sea, todas estas mujeres necesitaban expresarse y tener un lugar donde, pues, poner todos sus pensamientos y emociones porque no eran escuchadas, pues, pero ni siquiera podían, como que, publicarse porque no dejaban a las mujeres publicar. A menos que fuera con un seudónimo que muchas hicieron, pero incluso así era muy difícil. Entonces los hombres terminaban aprovechándose de esto y es un ciclo ahí muy, pues muy pesado, ¿no? Pero sí, creo que sí viene mucho al tema de esto de, porque hasta a mí me pasa, pues, ¿no? O sea, de que si alguna vez estuviera de que estable mentalmente dejaría de escribir, porque realmente es mucho, mucho de lo que te motiva como artista el necesito un lugar donde quitarme todo este peso de encima, pues, o sea, necesito vaciarlo en algo,
Es como
pues.
terapéutico.
Ajá.
Taylor Swift for the win.
Y bueno, entonces ya como método de conclusión para ir teniendo unas pues reflexiones finales, quisiera volver a traer a la plática esto de que, o sea, como lectores, mi lectura nunca va a ser la misma lectura del texto, la novela, el libro, lo que sea, o incluso de las canciones, ¿no? De la música y de las películas. Nunca va a ser la misma experiencia que la de ustedes, que la de otro individuo, porque todos tenemos, pues, experiencias únicas y originales y eso afecta mucho nuestra percepción del arte. Y como escritores, pues ni modo, también es como un dejar ir y permitir que tu obra exista independiente de ti. Y sí tener en cuenta que a lo mejor tu intención importa hasta cierto punto, pero también hay que dejar que existan porque creo que eso hace que las obras puedan trascender en la historia y volverse algo con muchos niveles de significancia y más importancia que lo que tú le pudiste haber, pues, otorgado, ¿no? Entonces, como última pregunta, les quiero decir, ¿Ustedes entonces separan al autor de la obra o qué? ¿Qué sacaron de esta conversación?
Yo definitivamente no los puedo separar. Todas se quedaron. Lo vi en sus caras. No, creo que a final de cuentas para mí la literatura siempre va a ser bastante política y bastante social, como mencionó muchas veces Laura. Y para mí, sí, como también dijo Dania, creo que para que una historia trascienda debe, pues, dialogar tanto con el lector como con el contexto en el que está escrita. Entonces, para mí, no puedo, por lo menos como una lectora, ya como una investigadora, como una académica, también es igual muy difícil, porque igual siempre me voy a ir por los caminos que se acerquen más a mis ideales, por lo menos para mis investigaciones. Pero en lo personal yo siempre digo que no. O sea, siempre hay algo que se va a escuchar muy, muy freudiano o lo que sea, pero siempre va a haber algo del autor en la obra.
Yo creo que después de esta gran conversación, personalmente, siento que de ahora en adelante voy a investigar más a los autores, vaya, y autoras que lea. Pero sí, a mí también se me haría, bueno, sí, yo creo que a mí también se me hace, pues, ajá, importante hacerlo. Entonces, yo creo o sea, que no lo separaría después de hoy.
Mi respuesta, claramente, con todo lo que hablé hasta ahora, es no. No puedo separarlos. Puedo consumir el arte de un autor con el que no estoy de acuerdo de manera profesional y como parte de la academia, pero por gusto y por querer mostrar apoyo, no. E igual, incluso dentro de la academia, intento posicionarme hasta donde me es permitido, pues, porque sí es importante también tener fijas nuestras posturas en ese sentido. Y pues igual que Adriana, siempre que tengo la oportunidad, me voy hacia lo que más coincide conmigo. Y pues incluso también, para cerrar hablando así de la academia, si bien nos han enseñado también mucho de que sí es importante separar el arte del artista, como manera de decir, lean a estas personas, de todas formas, también nos enseñan mucho la importancia del contexto donde se escribe y todo esto que ya decíamos de para quién y desde dónde. Entonces, sí, siento que definitivamente, por más vueltas que le dé, no puedo separar al autor de su obra.
Igual estoy de acuerdo con que no se puede, o sea, no puedo. Yo lo dije al principio del episodio, me lo han criticado muchísimo varios maestros, o sea, me ha tocado varias veces estar en clase que me digan, es que no lo estás viendo desde un lugar objetivo. Y si es algo en lo que trabajo, y como dice Laura, creo que es importante hacer esa distinción de, a pesar de no poder separarlos, sí los podemos consumir. Y sí los podemos analizar objetivamente y sí podemos hacer trabajos de estas personas porque es lo que se nos pide como profesionales y claro que lo podemos hacer, pero ya en un nivel personal siempre es tener en cuenta quién es el autor y qué nos está diciendo, para qué nos está diciendo, o sea, los discursos son muy importantes, pues, o sea, eso es algo que es innegable, pues siempre hay algo ahí, especialmente si estamos hablando en un contexto literario, que pues la literatura hace mucho tiempo fue un medio como de didáctico, pues. Sí. Y creo que ya, eso sería todo.
Ok, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como pod.queridolector, en TikTok como pod.queridolector. Síganos también en Tumblr, pod.queridolectorblog. Y sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos perdón, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.